COPE Aragón.
Estar informado.
Cuando una vía se cierra, uno siempre tiende a buscar otra, eso en la vida. Pero si hablamos literalmente de camino, pues también. No estamos filosofando, estamos hablando de que ya conocemos con cifras cuánto costará reabrir el túnel ferroviario del Canfranc. Serán 93 millones de euros, que luego pues seguramente serán algunos poquitos más. Todo en un momento en el que es más necesario que nunca por la fractura en la carretera del Somport y que tiene esa vía incomunicada entre España y Francia.
Hoy se ha publicado en el BOE el estudio informativo de las actuaciones que serían necesarias para habilitar el túnel ferroviario de Somport para que vuelvan a pasar trenes. Este nuevo avance reafirma el compromiso del Gobierno de España con la línea de Canfranc, en la que ya se están movilizando para su modernización cerca de 200 millones de euros para hacer posible ese tráfico de mercancías y pasajeros con Francia.
Esto es lo que decía Fernando Beltrán, el delegado del Gobierno en Aragón. El Boletín Oficial del Estado ha hecho público el estudio para la reforma, pero de momento es eso, un estudio. Se trata, te recuerdo, de un trayecto de casi 8 kilómetros bajo los Pirineos para cruzar de un país a otro. Eso sí, si hablamos de plazos, la estimación nos habla de 4 años y 4 meses, más o menos, arriba abajo. Esperemos que para antes, mucho antes, la carretera en el tramo francés a la altura del municipio de Urdos esté ya reparada. Ojalá que sí. Soy Álvaro Montaner, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es jueves 26 de septiembre y además de las comunicaciones, esta tarde también te hablo de sanidad, porque el consejero del ramo en Aragón, José Luis Bancalero, ha hablado este jueves en las Cortes y ha asegurado que se está frenando la hemorragia de profesionales sanitarios en el medio rural. Comparecencia que ha sido petición del PSOE y que después en los pasillos pues ha tenido su run-run. Bancalero ha vuelto a responder y es que ha habido alcaldes de distintos municipios que no están de acuerdo con esa afirmación. Así insistía Bancalero.
Y hemos frenado la hemorragia de salida de profesionales. Y lo hemos hecho con medidas que son verdaderamente importantes y fundamentales, como fue devolverles esos complementos que el gobierno anterior no pagó en la nómina de los profesionales y que hacían que las plazas en el sistema sanitario aragonés fueran menos atractivas. Eso lo estamos frenando.
Ha añadido además que el resto de medidas vendrán de forma imaginativa. Recuerda que la mejora de infraestructuras como carreteras o mejoras en la vivienda también, como en el caso de Utrillas, donde se ha facilitado, pues valga la redundancia, vivienda a los que han elegido el destino, también es una manera transversal al fin y al cabo de trabajar. Y lanzaba de paso este dardo.
Esta es la forma de trabajar y no montar una manifestación con un eslogan verdaderamente estridente: nos quieren dejar morir. Eso me parece que está totalmente fuera de lugar. Y hacer las manifestaciones delante del puesto de trabajo, de los profesionales que están para cuidarnos, verdaderamente es total, bueno, le digo que es contraproducente.
Y reitera a los alcaldes, el apoyo por parte de la consejería es constante y es total. No dejamos de hablar de sanidad porque te cuento a esta hora que el Salud ha sido condenado a pagar más de 54.500 euros a un paciente de 68 años. El paciente en cuestión sufría una grave enfermedad cardíaca y fue desahuciado por el Hospital Miguel Servet, pero después fue tratado por la medicina privada, concretamente en la Clínica Universitaria de Navarra, y salvó la vida. Su enfermedad se remontaba a octubre de 2020 y empeoró en febrero del 21 tras pasar el COVID-19. Fue ahí cuando el Servet consideró inaceptable el riesgo de una intervención y que no existía una solución quirúrgica inmediata. Tras ser intervenido en Navarra en marzo de 2021, recibió el alta el día 15 de ese mes y tras demandar al gobierno de Aragón, como te digo, ahora la justicia le da la razón a este hombre, que recibirá la cantidad de dinero que antes te mencionaba. Más cosas, el PSOE ha desmentido esta mañana que el presidente de Aragón haya cerrado un pacto con los socialistas de Lambán en contra del cupo catalán. Te recuerdo que este miércoles Jorge Azcón aseguró que ese acuerdo con el Partido Socialista estaba prácticamente cerrado y que podría ser realidad en los próximos días. Bueno, pues esto es lo que ha dicho esta mañana la portavoz de los socialistas, Maite Pérez.
Este grupo parlamentario jamás va a firmar un acuerdo en contra de nada. Lo dije ya en mi comparecencia y lo repito hoy. Llegará a un acuerdo con el conjunto de las fuerzas políticas en el momento que se den las circunstancias para apoyar un modelo de financiación que se ajuste a la realidad y a las necesidades de nuestra tierra. El señor Bermúdez lo está intentando, se lo tengo que decir, lo está intentando.
La intención de Azcón es la de conseguir un gran acuerdo con el resto de fuerzas políticas en contra del sistema de financiación singular que el gobierno central quiere, te recuerdo, acordar con Cataluña y que pues va a perjudicar seriamente a Aragón. A ello se suma que nuestra comunidad autónoma va a recibir un 1,7% menos de fondos estatales para 2025 frente al 2,5% más que el gobierno central va a entregar al resto de autonomías. 19 horas 55 minutos. Te cuento hasta ahora que se busca a un hombre acusado de abusos sexuales a una niña de 8 años cuando sucedieron los hechos por no presentarse al juicio. Era la hija de su expareja. La fiscalía pide para él 12 años de prisión y 17 de alejamiento de la víctima. La niña está en tratamiento psicológico desde que se denunciaron los abusos y ahora la audiencia provincial, como te digo, ha dado orden de busca y captura contra este sujeto. Además, la Guardia Civil ha localizado y trasladado a un hospital al hombre de 83 años que había desaparecido de una residencia en Sádaba, en Las Cinco Villas. El anciano, que sufría síntomas de demencia y requería la toma de medicación, se cayó, al parecer, por un terraplén de unos 2 metros de altura. Fue localizado desde el aire gracias a un helicóptero de la Guardia Civil que lo halló tumbado en el suelo, consciente, con una fractura de húmero en el brazo izquierdo y un hematoma en la cabeza. Tras ser localizado, fue trasladado a un centro hospitalario de Zaragoza. Y nos marchamos a esta hora, 19 horas 56 minutos, hasta Teruel, porque este jueves la denominación de origen protegida del melocotón de Calanda celebra sus bodas de plata, una joya de la gastronomía aragonesa que es conocida y reconocida por su particular textura y calibre. Pablo Fernández.
La denominación de origen protegida Melocotón de Calanda integra casi 50 municipios de Zaragoza y Teruel y, como bien apuntabas, su característica principal es ese sabor, siempre acompañado, por supuesto, de la etiqueta negra. Te recuerdo, por cierto, que es la única denominación de origen de melocotón de toda España. En 25 años el trabajo del melocotón sigue siendo el mismo, pero ¿qué tiene que lo haga tan diferente? Samuel Sancho es el presidente de la denominación de origen del Melocotón de Calanda.
Pues son variedades autóctonas de toda la vida de aquí del territorio, son de aquí, es una un fruto pues tardío, de carne, pues una carne muy consistente, con un azúcar pues por encima de 12 grados Mif, y luego pues muy importante es el manejo de nuestros agricultores, que cada día pues lo intentan o lo intentamos hacer lo mejor posible para conseguir este producto tan, tan reconocido.
Estas bodas de plata se celebrarán esta tarde con un acto en el edificio Tecnopark en Motorland, un cultivo que es clave en la agricultura aragonesa, que favorece asentar población y asegura también el futuro de los jóvenes agricultores.
Gracias, Pablo. Un acto, por cierto, en el que hace unos minutos, hace un ratito, hablaba el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Javier Rincón. Sonidos que escucharemos en los próximos servicios informativos. A esta hora nos vamos también hasta la comarca del Somontano, y es que el obispado de Barbastro Monzón ha decidido dejar en manos de la Santa Sede la regularización del santuario de Torreciudad. A pesar de los 20 reuniones mantenidas, la diferencia de criterios con la prelatura del Opus Dei ha llevado a esta diócesis a pedir la intervención vaticana. María Ñaños.
La solicitud de intervención se trasladó la semana pasada a la Secretaría de Estado y al Dicasterio para el Clero, acompañada de toda la documentación relativa a este enclave diocesano milenario y al complejo inaugurado en 1975. El obispado de Barbastro Monzón ha mostrado su plena confianza en alcanzar la resolución de este asunto, que constituye una oportunidad para regularizar el estatus de Torreciudad y erigirlo canónicamente como santuario. En la actualidad, recordemos, solo tiene la catalogación de oratorio, solicitada en 1973. Por su parte, la prelatura del Opus Dei ha emitido un comunicado en el que también muestra su plena confianza en el estatuto que hará la Santa Sede.
Gracias, María. En deportes, hoy han hablado el técnico del Real Zaragoza y el de la Sociedad Deportiva Huesca. Víctor Fernández y Antonio Hidalgo han analizado los respectivos compromisos de sus equipos este próximo fin de semana. Ambos, blanquillos y azulgranas, jugarán el sábado. Primero serán los altoaragoneses, los oscenses, que se medirán al Mirandés en Andúba desde las 4 y cuarto de la tarde. Y a las 6 y media será el turno del Zaragoza, que jugará en el Molinón ante el Sporting de Gijón. Así encaran estos compromisos ambos técnicos, Fernández e Hidalgo, a los que ya escuchamos.
Que podemos hacer todavía muchas más cosas en el campo, tener, conocernos mucho mejor. Creo que estamos lejos y ojalá que esté no acertado de que estemos lejos, porque decir que tenemos un potencial realmente importante.
Sobre todo cuando viene de una victoria, contentos. Una pena la lesión de Javi Pérez, que va a estar alguna semana que otra fuera. Y bueno, con una ambición grande de saber que jugamos contra un rival directo.
¡Alma con ella!
Bueno, y antes de llegar a las 8 de la tarde, te recuerdo que a lo largo del día de hoy ya se están distribuyendo los programas de mano de las Fiestas del Pilar. Puedes encontrarlos en las oficinas de turismo, los centros cívicos y las bibliotecas. Por cierto, que hoy el Pleno del Ayuntamiento ha acordado por unanimidad conceder la medalla de oro de la ciudad al vicepresidente del Banco Santander, Juan Manuel Zendoya, propuesta de la alcaldesa Natalia Chueca. Así estamos llegando a las 8 de la tarde. Seguimos escuchando a Ángel Expósito en La Linterna.
De Aragón que hace vibrar mi corazón.